En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con María José Soto y Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿qué tal? Es día viernes, 19 de abril, termina la semana, pero no las noticias, que las resumimos, las comentamos, las analizamos y proyectamos también aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Qué tal, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, todo muy bien.
Oye, te cuento que a esta hora, cielos nublados, sí, está frío, se puso frío de repente.
Otra cosa con respecto a ayer.
Exactamente, 23,5 grados la temperatura, para hoy en todo caso espera un poquitito más, 26 grados la máxima, pero vamos a tener la región metropolitana un fin de semana más bien frío, la verdad. Sin pronóstico de lluvia, pero helado. Mañana, por ejemplo, máxima 21 grados, entre los 11 y los 21. El domingo, entre los 11 y los 20 grados. Cielos cerrados, muy parecidos a lo que estamos teniendo en este minuto en Santiago. En Valparaíso, también nublado, 19 grados la máxima. 16 grados el pronóstico de hoy para Concepción. Y en Puerto Montt, también continúa el pronóstico de chubasco para esta jornada. 13 grados la máxima. Y mañana se repite, extremas entre los 5 y los 13 grados.
Terminamos la semana con todas las noticias, las informaciones, las declaraciones también. Citados a declarar. Hay de todo un poco que vamos a estar comentando y contándoles aquí en Ahora en Duna. Quique Llavar, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Todo muy bien.
Bien.
Qué bueno. Vamos con los titulares porque vamos. Hay harto titulares. Harto. La ministra del Interior, Carolina Toá, se refirió a las coordinaciones con Venezuela luego de que este país aceptara un vuelo para el proceso de expulsión, donde agregó que es un acercamiento importante. La jefa de gabinete indicó que la idea es avanzar más rápido en estos vuelos de expulsión, por lo que está trabajando en planificar un sistema de vuelos que sean permanentes. El Servicio Nacional de Migraciones informó que este viernes despegó un vuelo charter de la Fuerza Aérea con 53 ciudadanos extranjeros con orden de expulsión por haber cometido delitos en el país. El avión llevará a los deportados a 3 países de la región, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y si bien no confirmaron un próximo vuelo con deportaciones hacia Venezuela, el director de Migraciones, Luis Taller, pidió dejar a las instituciones funcionar. La nueva mesa de la Cámara de Diputados se reunió con el presidente Gabriel Boric y el ministro secretario general de la presidencia Álvaro Elizalde en el Palacio de la Moneda. Tras este encuentro, la presidenta de la corporación, Carol Cariola, acompañada de sus 2 vicepresidentes, señaló que el mandatario planteó algunas sugerencias legislativas, principalmente en materia de seguridad, en proyectos que se están tramitando en ambas cámaras, por ejemplo, la ley de inteligencia financiera y las reglas del uso de la fuerza, donde la mesa comprometió máxima voluntad para cumplir con esto. La ministra vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró que no es bueno utilizar al ministro de Economía Nicolás Grau como excusa para no tener un diálogo fluido con el gobierno desde el mundo empresarial. Esta mañana en entrevista con Radio Duna, Camila Vallejo aseguró que los pesimistas nunca van a estar conformes. A través de un comunicado de prensa, el gobierno del presidente Gabriel Boric lamentó que por la existencia de un veto de Estados Unidos no se admitiera a Palestina como miembro reconocido de Naciones Unidas. Junto a esto, el gobierno de Chile reiteró la necesidad de poder reconocer el derecho de Israel y Palestina a poder coexistir en paz y con normas y límites conformes a lo establecido en las resoluciones adoptadas por Naciones Unidas. Durante la jornada se va a realizar la audiencia de cautela de garantía solicitada por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, ante el tercer juzgado de garantía de Santiago. El equipo del jefe comunal había solicitado adelantar la instancia luego del fallido viaje a Venezuela que protagonizó el edil para presentar un programa municipal. Sobre este mismo tema, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, declaró que el gobierno respeta la autonomía y la definición del Ministerio Público. En entrevista esta mañana con Duna, la jefa de vocería de gobierno señaló que el gobierno toma distancia de las interpretaciones del caso y que los partidos tienen el derecho a defender a los suyos. El gobernador regional de la Araucanía, Luciano Rivas, solicitó este viernes la renuncia de todo su equipo cercano en medio de las indagatorias de la arista Manicure del caso Convenios. Recordemos que Rivas se encuentra formalizado por dicho caso, en el que la PDI ha realizado allanamientos al edificio de la gobernación regional en el marco de las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público. Según la prensa boliviana, el presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó que un país vecino tiene por finalidad controlar los recursos naturales de su país, haciendo referencia a Chile. Habría sido un acto público cuando el mandatario sostuvo que su país se ha convertido en un punto de interés para las potencias mundiales, así como también para un país vecino que a través de operaciones especiales bloqueó las exportaciones bolivianas e incumplió el tratado de 1904. El gobierno de Colombia ordenó suspender la jornada laboral de hoy para quienes trabajan en entidades públicas con el fin de ahorrar agua y energía en medio de la grave sequía que atraviesa el país. Por su lado, los órganos legislativos y judicial rechazaron la medida de Gustavo Petro y informaron que van a trabajar con normalidad. Estados Unidos le otorgó a Argentina $40 millones en financiamiento militar extranjero para apoyar la modernización de la defensa del país sudamericano. Según informó la representación diplomática, el fondo es un subsidio de asistencia en seguridad reservado para socios importantes de la nación norteamericana. Y Cristian Garín consiguió una nueva victoria sobre un top 10 tras imponerse por un doble 6-4 a Alexander Zverev, 5 el ranking ATP, por los cuartos de final del ATP de München. Ahora, por las semifinales, el nacional deberá enfrentar al estadounidense Taylor Fritz.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien. 1:06 p.m.
Vamos revisando las principales informaciones. Vamos con las 40 horas laborales a propósito del debate que se ha generado porque entra en vigencia la próxima semana la ley de 40 horas, que es que a partir del próximo viernes 26 de abril la jornada laboral se va a reducir de las actuales 45 a 44 horas semanales. En ese contexto es que generó harta crítica y debate un dictamen que dio a conocer la Dirección del Trabajo, un poco ordenando la forma en que se tiene que aplicar esta reducción gradual de la jornada laboral. Algunas organizaciones habían denunciado que varias empresas planeaban reducir el horario de trabajo semanal en 12 minutos diarios o subiendo la misma cantidad de tiempo la colación para poder cumplir con la obligación de tener que reducir en una hora la jornada a la semana. Sin embargo, la jornada de ayer, la Dirección del Trabajo en su dictamen aclaró la fórmula específica que se tiene que utilizar por parte del empleador para poder hacer la adecuación de la jornada. Y en su pronunciamiento se desestimó la idea de alargar el horario de colación o subdividir la reducción en minutos diarios para cumplir con esa normativa, señalando que el inicio de la rebaja deberá ser en esta primera etapa, restando una hora en un día de la semana. Además, si se trata de una jornada de lunes a sábado, se especifica también en este dictamen que el empleador tiene que reducir el término de al menos 50 minutos en un día de la jornada de la semana laboral y la fracción de 10 minutos en otro de la misma semana. Un dictamen que, como les decía, generó varias críticas en distintos gremios, sectores laborales y empresariales. Hoy en Dunan Punto conversábamos del tema con la vocera de gobierno Camila Vallejo, quien advirtió que el problema de esta ley, y por eso se sacó finalmente el dictamen, es el abuso que se puede generar por parte de la empresa. Escuchemos.
Una cosa es la flexibilidad y otra cosa es el abuso. Y en esto hay que ser sumamente claro y clara. La ley de 40 horas siempre buscó conciliar de mejor manera la vida laboral con la vida familiar o el derecho al descanso. Y por lo tanto, esta gradualidad que se acordó de 5 años, lo que busca justamente es que las empresas se vayan adaptando, sobre todo las más pequeñas, las pymes. Hay flexibilidad en ese sentido, pero otra cosa es extremar esto, llevarlo a abuso y decir 12 minutos diarios. La verdad es que eso no garantiza realmente el espíritu de la ley.
Claro, pero el mundo empresarial, el mundo de los gremios en general, generó harta preocupación este dictamen. Leía declaraciones a EMOL de la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, que decía que la Dirección del Trabajo interpreta de manera restrictiva la reducción de la jornada máxima semanal, limitándola a una disminución total de una hora, cuyo principal objetivo es la adecuación de la estructura empresarial a esta modificación legal en un día a la semana, considerando que la propia ley no establece esa distinción. También desde la Cámara Nacional de Comercio, su presidente, que es José Pacomio, decía que a una semana de la entrada en vigencia de varias de las disposiciones de la ley de 40 horas, vemos que nuevamente la autoridad administrativa impone un criterio que, dice él, está más allá de la ley. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picalo, decía que lo que hizo la Dirección del Trabajo es una imposición inapropiada y fuera de norma, considerando que las empresas ya han tomado sus decisiones internas de cómo se van a ajustar. Es decir, este tema está generando debate ya a poquitos días de la entrada en vigencia de esta ley.
1:09 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer se confirmaba que el gobierno de Venezuela aceptaría un vuelo para el proceso de expulsión durante la primera semana de mayo. Esto fue profundizado el día de hoy por la ministra del Interior, Carolina Toá, quien se refirió a las coordinaciones con el gobierno de Nicolás Maduro luego de aceptar este vuelo. Respecto a un posible plan de vuelo, la ministra dijo que lo que tenemos por ahora es la programación de un vuelo, que es muy importante porque recordamos que todo este tiempo las expulsiones que se realizan a Venezuela se hacen en vuelos comerciales. En ese sentido, la ministra Toá dijo que este tipo de vuelos son muy limitados, porque los vuelos comerciales, me refiero, son limitados porque máximo pueden subir 2 personas que están en condición de expulsados. Por cada una de esas personas tienen que ir 2 funcionarios policiales, además son 4, entonces es bien limitado, es poco lo que se puede llevar en términos de y concretar finalmente las expulsiones. Debido a esto, la ministra explicó que con ese mecanismo se avanza muy poco. A su parecer, para avanzar más rápido en materia de expulsiones, hay que tener vuelos dedicados exclusivamente a transportar personas que están en esa condición, sea con origen judicial o administrativo. Un vuelo de este tipo, programado exclusivamente para tratar personas expulsadas. Después esto se complicó, un poco la historia que hemos conocido también de las declaraciones que ha entregado varias veces el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. En tanto, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, dijo que este viernes se concretó un vuelo con personas expulsadas de territorio nacional, 53 personas expulsadas. Ellos eran, vuelven a Colombia, Bolivia, Ecuador, no estaba considerado Venezuela porque evidentemente está yendo por un carro distinto, y la ministra Toá decía a raíz de esto que la idea es tener una programación permanente en términos de expulsión. Es algo que se está trabajando especialmente con el gobierno venezolano.
1:11 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
La diputada Catalina Pérez, que está suspendida de RD, de Revolución Democrática, llegó hoy a dependencias de la Fiscalía Nacional, que está ahí en el centro de Santiago, para declarar ante el Ministerio Público en el marco de la investigación de la arista Democracia Viva del caso Convenios. Pérez está en calidad de imputada en esta causa y va a ser su primera declaración ante la Fiscalía. Recordemos que la diputada fue pareja de Andrade en medio del caso Convenios. Carlos Contreras, además, fue su jefe de gabinete durante un año, y la concejala Paz Fuica, quien también está formalizada por fraude, fue su encargada territorial. Es decir, todos eran cercanos a ella y militantes de Revolución Democrática. En la jornada de ayer, Carlos Monte de Vivienda declaró por más de 2 horas en calidad de testigo ante la Fiscalía Nacional en el marco del mismo caso. Hoy dio una conferencia de prensa del ministro Montes explicando un poco los detalles de esa declaración que hizo ante la Fiscalía y se mostró, como siempre, muy disponible, decía él, para entregar toda la información necesaria. Fue lo que dijo el ministro Montes.
Nosotros lo único que queremos es que esto termine luego, porque el caso ha afectado mucho a la moral y el trabajo del Ministerio de la Vivienda. La gente saca mucha fuerza para seguir trabajando porque esto generó un tema de imagen que no tiene que ver con los funcionarios en general. Es una cosa bastante, una situación bastante focalizada, pero igual afecta a todo. Queremos que termine lo antes posible, que los que cometieron delito sean sancionados, que los que cometieron falta administrativa sean sancionados. Yo voy a estar disponible a concurrir a la Fiscalía en la condición que de testigo cada vez que sea necesario.
Durante esta jornada también declaró la ex jefa nacional del programa de asentamientos precarios del Ministerio de la Vivienda, Verónica Serrano, ella también en calidad de imputada. Recordemos, Serrano es tía del jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, Miguel Crispi, y señaló que no hubo nada en el funcionamiento del convenio que llamara particularmente su atención, aunque admitió que había un atraso en un porcentaje alto de ejecución presupuestaria. Además dijo que los convenios los firman las regiones, los seremis, dijo ella, no tengo facultad sobre su decisión. No tengo ningún vínculo o ninguna decisión sobre lo que haya hecho Democracia Viva, ni tampoco sobre esa fundación.
1:13 p.m.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Esta mañana llegó a La Moneda la nueva mesa de la Cámara de Diputadas y Diputadas, liderado por la diputada Carol Cariola, junto al primer vicepresidente, Gaspar Rivas, y su segundo vicepresidente, el diputado Eric Aedo. Los integrantes de la mesa llegaron para conversar con el presidente de la República, Gabriel Boric, también con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Una presentación más bien dentro de las formalidades, digamos, de la presentación de la nueva mesa ante el Poder Ejecutivo representado por el presidente de la República. En esta cita, según comentó la presidenta de la Cámara, Carol Cariola, se abordaron distintos temas, principalmente aquellos que tienen que ver con urgencias en materia legislativa, pero evidentemente dentro de la ronda de preguntas de la prensa ahí en La Moneda, se le consultó por la moción de censura. Recordemos que 26 horas aproximadamente luego de ser elegida la nueva mesa de la Cámara, ya había una moción de censura presentada por el Partido Republicano. Esto debido a las declaraciones que entregó el primer vicepresidente Gaspar Rivas el día siguiente a la elección, o a la votación, perdón, en que él inicialmente decía que el ministro Elizalde le ofreció la primera vicepresidencia para votar por la lista oficialista, algo que se fue desdiciendo y cambiando parte de las declaraciones que entregó inicialmente en distintas entrevistas. La diputada del PC se refirió a la moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano, también respaldada por republicanos, y dijo: yo creo que es muy importante poner el tiempo, el esfuerzo y energías en lo que en verdad importa. Escuchemos lo que dijo la diputada Cariola durante esta mañana.
Es lamentable que tengamos que destinar tiempo, energía y trabajo a una censura que se presenta a menos de 24 horas de que esta mesa de la Cámara de Diputados y Diputadas haya asumido. Eso nos desvía el foco de atención.
Decía la diputada Cariola, presidenta de la Cámara, que el lunes esperan que se resuelva rápidamente. Hay justamente votación el lunes con respecto a esta moción de censura en la sala de la Cámara Baja. Evidentemente esperamos que esto no prospere, creemos que no es serio y no contribuye a las instituciones ni al fortalecimiento de la Cámara de Diputadas y Diputados, dijo la presidenta de la mesa durante esta mañana en el Palacio de la Moneda.
1:00 p.m, 16 minutos.
Escuchas Ahora en Duna.
Esta mañana les contábamos, conversamos en Duna.com con la vocera de gobierno Camila Vallejo, no solamente de temas como el proyecto de 40 horas, la ley de 40 horas laborables, sino también de otros temas importantes, como por ejemplo lo que pasó ayer, que se robó toda la agenda, el frustrado viaje del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que pretendía viajar con destino a Venezuela. Recordemos que esto fue el miércoles en la noche, cuando el alcalde llegó hasta el aeropuerto Santiago para viajar en Copa hacia Caracas. Tenía una actividad, sin embargo, la PDI, luego de comunicarse con la Fiscalía Centro Norte, frenó su viaje. En esa oportunidad, la fiscal Giovanna Herrera alertó que el alcalde está a un mes de su formalización por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal asociadas a la compra y venta de insumos para enfrentar el COVID-19 por parte de la ACHIFARP, que es la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares. El propio Jadue decidió finalmente no subirse al avión y explicó que había recibido una invitación del gobierno para participar en una actividad organizada por Nicolás Maduro. Por lo tanto, esta prohibición, decía él, es una acción de discriminación y un abuso de poder. Sobre el tema, Camila Vallejo, que además es militante del Partido Comunista, se refirió al caso y estuvo más o menos en la misma línea del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, que es básicamente afirmar que la investigación está a cargo del Ministerio Público. Dijo él: tenemos una institucionalidad que tiene que funcionar. Ahora, lo que definan los partidos políticos en razón de el Partido Comunista, que ha apoyado y que por lo tanto criticó esta decisión de la Fiscalía, bueno, es decisión de los partidos, lo decía Camila Vallejo.
Sí, lo sabemos, y los partidos tienen también su autonomía y su derecho a poder defender a los suyos en base a las herramientas que dispone la Constitución y las leyes, y así, por ejemplo, también frente al caso, que también de alta connotación, del general director de Carabineros, que también acude a la justicia para prorrogar su audiencia de formalización.
Finalmente, consultada por el supuesto atentado contra la democracia y la persecución de la que es víctima, según alegó Jadue, ella respondió que no se iba a pronunciar sobre percepciones de cada uno tiene sus propias razones. En este sentido, el gobierno dijo: toma distancia de las interpretaciones políticas y lo que hace básicamente es poder respetar las facultades que tiene tanto el alcalde Jadue como también de la fiscalía para proceder en estos casos.
1:19 p.m.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Finalmente, el Ministerio del Interior junto a la Fiscalía Regional de Arica y Gendarmería presentaron un recurso de protección a la Corte Suprema con la orden la petición de no innovar y dejar sin efecto la definición de la Corte de Apelaciones de Arica el miércoles, que acogió un recurso de amparo interpuesto por la defensa de 19 imputados vinculados a el Clan de los Gallegos, una organización criminal ligada al Tren de Aragua, ordenando el Tribunal de Alzada, que el juicio oral en su contra se realice de manera presencial. Hay que recordar que estas 19 personas están repartidas en distintos penales del país, no solamente en Arica, por temas de seguridad. Entonces, desde la Fiscalía y Gendarmería se apunta al riesgo que puede significar el traslado de estos peligrosos criminales a lo que sería el juicio oral presencial. Se ha planteado, de hecho, la posibilidad de un semipresencial, un híbrido, digamos, que es algo que también se ha aplicado en otros casos. Bueno, se acoge lo que es el recurso presentado por las defensas y se presenta este recurso por parte del Ministerio del Interior. El requerimiento busca que el juicio vuelva a ser de forma semipresencial y telemático, considerando los riesgos. La opinión, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, del gobierno, y la opinión de Gendarmería, dijo, es que el llevar a cabo este juicio presencial, teniendo las posibilidades de conexión telemática real y efectiva, implica un riesgo significativo a la seguridad por tres motivos. El primero, los traslados. El segundo, el perfil de los imputados, que son de peligroso y de alto compromiso. Y el tercero, por el riesgo que implica un juicio presencial de esas características en el lugar donde se encuentra el tribunal. Así que habrá que esperar a ver cuál es la definición del máximo tribunal sobre este recurso presentado por las autoridades.
1:20 p.m.
Escuchas Ahora en Duna.
Vamos a revisar información internacional en los minutos que nos quedan. El Organismo Internacional para la Energía Atómica, OIEA, ha afirmado que no hay daños en las instalaciones nucleares de Irán a raíz de este ataque con drones supuestamente lanzado en las últimas horas por Israel, y ha recordado que estas infraestructuras nunca deben ser objeto en un conflicto. La OIEA puede confirmar que no hay daños en las instalaciones nucleares, según consignó a través de su cuenta de X. Reitera que las instalaciones nucleares nunca deben ser objeto de un conflicto militar, recalcó el organismo, asegurando que supervisa muy de cerca la situación. Por su parte, los medios de comunicación iraníes han asegurado igualmente que la situación en las instalaciones nucleares de Isfahan son de calma y han subrayado que no han sufrido daños sin que las autoridades hayan pronunciado, sin embargo, por ahora. Durante las últimas horas se ha registrado un ataque con pequeños drones contra Isfahan, achacado a Israel. Si bien las autoridades iraníes han afirmado que han interceptado los aparatos y que no se han registrado daños en medio del repunte de las tensiones en Medio Oriente. Fuentes oficiales israelíes citados por el New York Times han indicado además que Israel ha estado detrás del ataque, sin detalles sobre la escala y también el alcance del mismo. 1:21 p.m.
Nos vamos, terminamos este resumen de las principales informaciones y proyectando también lo que se viene durante la tarde en este día viernes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que todas las entrevistas, noticias, informaciones y la mejor música está en Duna.cl y invitarlos a que sigan en nuestra compañía, porque ya viene Cartas Notables con Bárbara Espejo y luego información privilegiada. Que estén muy bien.